Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un súper programa porque es viernes de inmigración y cultura. En un minutito vamos a estar hablando con el profesor de literatura SUNY New Paltz, Adolfo Béjar Lara, su columna Libros para la Gente. Vamos a hablar de la novela Mugre Rosa de Fernanda Trías. Bastante interesante la novela. Más adelante en su columna Hablando del Corazón, lo que no nos contaron, la maestra Maritza del Razo comenta el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que fue declarado por la ONU como el 9 de agosto, y se va a enfocar en dos mujeres que fueron cofundadoras del proceso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para el Bienestar Infantil del Estado de Maine, Wabanaki, Esther Atean y Denise Albater. Así que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una breve pausa y les presento a mi primer invitado.
En los libros hallarás
Libros para la Gente con Adolfo Béjar Lara.
El tesoro del saber.
Y sí, acá está el profesor Adolfo Béjar Lara, hace un mes más o menos que no nos vemos. ¿Cómo estás, Adolfo?
Muy bien, Mariel, qué gusto estar de vuelta. Muy contento y bueno, listo para compartir otro libro más para la gente.
Dale, se llama Mugre Rosa de Fernanda Trías. ¿Quién es Fernanda Trías?
Fernanda Trías es una escritora y traductora uruguaya, nacida en 1976, considerada... Dentro de la generación de escritoras jóvenes que, como hablábamos el mes pasado, está cambiando la cara de la literatura latinoamericana, ¿no? Una cara que históricamente ha sido dominada por hombres, ¿no? Pero me parece que a partir de la última década las mujeres han tomado la batuta y han puesto en escena novelas que han cambiado totalmente la cara de nuestra literatura. Y bueno, Fernanda Trías añade, ¿no? E irrumpe en esta escena con una increíble novela, su segunda novela, de hecho, Mugre Rosa. Y también tiene otras, un par de novelas más, ¿no? Una novela que se llama La Azotea y también un libro de cuentos titulado No Señalar las Flores, ¿no? Entonces, una escritora muy, muy galardonada, ha ganado muchos premios. Y bueno, lo interesante de su novela es que nos habla de una especie de presente en donde existe una pandemia, ¿no? Al igual que el mes pasado, que hablábamos de la distopia, ¿no? De estos futuros en donde la sociedad está al punto de la ruptura. Esta novela de Fernanda Trías también nos trae esta especie de distopia futura, pero que sin embargo a nosotros nos llega en un presente pandémico, ¿no? Ella escribe esta novela o la empieza a escribir en el 2017 y se publica en el 2020.
Justo,
exactamente. Entonces la novela trata de una plaga en medio de un medio ambiente que uno asume es Montevideo, Uruguay, en donde hay una constante degradación del clima y de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, esta mugre rosa de la que se habla en el título de la novela es una referencia a una niebla roja que emerge del Río de la Plata y entra en estas ciudades del cono sur y, bueno, es tóxica, ¿no? Y provoca enfermedades en los animales y la gente. Entonces, esta novela nos habla de esta mujer de alrededor de 30, 40 años, que es la protagonista, quien nos cuenta cómo está navegando esta situación de enfermedad, ¿no? Esta situación de catástrofe y esta situación de carencia, ¿no? Entonces, es una novela que de manera un tanto ominosa predice un universo similar al que vivimos, ¿no? Una especie como de un espacio pandemia que ahora vivimos, ¿no? Y a mí me interesaba mucho compartir esto y pensarlo, ¿no? Porque ofrece varias ideas como para reflexionar sobre nuestro presente y la incertidumbre del futuro ante la pandemia.
Tal cual, tal cual. ¿Y qué es lo que pasa? Contanos, porque esta mugre rosa, ¿por qué se llama? O sea, mugre es basura, suciedad, pero claro, es como un humo rosa, ¿no? Un viento.
Sí, es una especie de niebla, ¿no? En realidad, la novela nunca se explica, ¿no? De dónde viene ni cómo aparece esta niebla roja, rosa, ¿no? Pero se nos habla de que en el momento que aparece, empiezan a desaparecer los animales, la gente se empieza a enfermar, ¿no? Y ese es uno de los temas particulares de la novela, ¿no? No está interesada en cómo encontrar el momento exacto en donde esto inicia, ¿no? Sino cómo nosotros que estamos viviendo la catástrofe interpretamos cuál es el inicio, ¿no? El inicio es cuando nos damos cuenta que esto ya está pasando, no cuando comenzó a pasar, ¿no? Entonces la novela no está interesada en cómo explicar cómo emerge esta mugre rosa, ¿no? Pero bueno, hay como referencias a una especie de catástrofe climática en donde de repente el mar empieza a producir esta niebla roja, los peces empiezan a morir, las aves empiezan a desaparecer y la gente empieza a enfermar, ¿no? Entonces hay un constante estado de toque de queda en donde la gente no puede salir, en donde la gente tiene que estar en casa, en donde no hay libertad de movimiento, ¿no? La gente tiene que ser muy cuidadosa al salir y cuando esta niebla roja, rosa, empieza a venir del mar o del Río de la Plata, entonces la gente tiene que esconderse. Entonces ella está navegando esta situación mientras trabaja como niñera de un chico y mientras visita a su madre y a su exesposo que está en un hospital enfermo. Entonces es una novela súper interesante porque no solo nos habla de una pandemia, ¿no? Sino nos habla como de temas universales, ¿no? Que es la carencia. Por ejemplo, la carencia de alimentos, la carencia de techo en esta novela, pero también la carencia de contacto humano y los efectos que esto tiene en nosotros, que ya lo vivimos, ¿no? Que lo seguimos viviendo hasta cierto sentido. Pero también es una novela de excesos, ¿no? El exceso de miedo que existe, el exceso de incertidumbre por el presente y el futuro, dado a esta pandemia sobre la que nos cuenta, pero también es una novela sobre la esperanza y el amor ante la catástrofe, ¿no? ¿Cómo en medio de estas catástrofes podemos seguir teniendo esperanza y podemos seguir amando a nuestros seres queridos, ¿no? Y que a última instancia probablemente es lo último que nos queda.
Wow, estaba pensando mucho que como lectores se nos desarrolla tal vez más el músculo de la empatía porque podemos ponernos, si está bien escrita la cosa, nos podemos poner en el lugar del personaje principal o quien sea y podemos comprender ese dolor, esa tragedia. Pero cuando se acerca tanto a la realidad, ¿qué pasa con esa empatía? ¿En qué se transforma?
Pues no sé si se transforma esa empatía, ¿no? Es más, es una especie como de espejo, ¿no? De ver lo que está sucediendo desde otra mirada. Porque a pesar de que la novela nos cuenta una historia que tal vez conocemos cercanamente, ¿no? Por lo que hemos vivido globalmente, lo estamos viviendo desde los pies de alguien más, ¿no? Por ejemplo, la novela hace un muy buen trabajo centrando la mirada de una mujer, ¿no? Y las expectativas que una mujer tiene de cuidar de otros. Y por ejemplo, yo como un hombre no tengo esa expectativa, ¿no? El patriarcado me permite no tener que tener esa responsabilidad de cuidar de otros, mientras que las mujeres históricamente se les ha hecho responsable. Entonces, por ejemplo, si bien esta novela es muy similar a lo que hemos vivido, yo la estoy leyendo desde mi privilegio de ser hombre, ¿no? Y es una forma como de de entender mi privilegio y de darme cuenta de que las expectativas que las mujeres tienen y tuvieron durante la pandemia de cuidar de otros no fueron expectativas que se pusieron en mí, por ejemplo. Entonces, si bien la novela es presentista, hay otras formas de encontrar empatía a pesar de qué tan cercana es de nuestra realidad.
¿Sigue siendo distópica o ya no?
Bueno, me parece que sí es distópica en tanto a que en esta novela hay una especie como de quiebre de la sociedad como tal, ¿no? Ya no hay forma de escapar de esta pandemia y es un poco fatalista, ¿no? Porque al final de la novela se sugiere que no hay forma de escapar esto y que tarde o temprano todos los personajes, incluida la protagonista, van a perecer, ¿no? Van a morir ante esta pandemia porque la comida, el techo, el aire se empieza a terminar, ¿no? Precisamente por esta niebla rosa. Entonces es una distopía en tanto a que predice un futuro catastrófico en donde es inescapable la destrucción, ¿no? Y bueno, uno podría pensar que tal vez ya estamos viviendo la distopía, ¿no? Con la pandemia que vivimos y en un mundo en donde el cambio climático es presente y es constante y viene, y si no cambiamos nuestros hábitos como sociedad, va a ser demasiado tarde, ¿no? Hay científicos que argumentan que ya es demasiado tarde. Entonces también la pregunta no es si la novela es distópica o no, sino qué es la distopia y si no ya estamos viviendo la distopia desde ya.
Ya. Bueno, lo que hablas del encierro se vivió bien, o sea, todo el mundo lo vivimos, el encierro de la pandemia, algunos con más suertes que otros, algunos fallecieron por la pandemia, nosotros hemos sobrevivido, claro. Estamos aquí. Por ejemplo, yo sé que en Argentina, en Buenos Aires, fue muy duro esto de tenías que sacar permiso para ir en auto. Si vos ibas a manejar por la calle, tenías que tener un permiso especial. No te permitían salir a manejar. Acá nosotros hemos ido a los bosques cada fin de semana, quedamos en casa todo el día, pero después que necesitabas salir con el auto, lo podías agarrar. En Buenos Aires tenías que sacar un permiso. No podías ni salir a la vereda. O sea, había un encierro mucho más grande. Y creo que este libro, esta novela, refleja un poco lo que pasó en Sudamérica.
Sí. Hay una especie como de toque de queda más intenso en la novela, ¿no? Que refleja lo que ocurría en el Cono Sur, particularmente en Argentina, en donde no había libertad de movimiento. Otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención de esta novela, ¿no? Que ante este mundo que está a punto de quiebre o que ya está en la catástrofe, esta mujer tiene que continuar trabajando para sobrevivir, ¿no? Que fue uno de los problemas particulares de la pandemia, ¿no? Sobre todo para nuestras comunidades, clases trabajadoras, que a pesar de esta enfermedad que lamentablemente estaba cobrando muchas vidas, no había ningún apoyo social a partir del cual la gente pudiese estar en casa y cuidarse, ¿no? Había que salir a trabajar. Y esto fue muy duro, particularmente para nuestra comunidad, que sufrió mucho de esto, ¿no? Es decir, las clases privilegiadas pudieron estar en casa, trabajar desde casa, pero la gente trabajadora de la comunidad latina tenía que salir a trabajar, porque si no, no había forma de sobrevivencia, ¿no? Entonces, la novela también hace muy buen trabajo en alguna manera criticar cómo es que esta mujer, ante esta devastación y esta catástrofe, ¿no? Atestiguando la muerte de su exesposo por esta enfermedad, no puede acompañarlo porque tiene que estar trabajando cuidando a este niño. Y me hace pensar eso, ¿no? ¿Cómo es que nuestra comunidad no pudo ni siquiera estar con su familia, ¿no? Tenían que salir a arriesgarse. Y la comunidad latina fue una de las más afectadas por la pandemia, precisamente por esto, ¿no? Al capitalismo no le interesa el descanso, no le interesa el cuidado, ¿no? Le interesa la producción y le interesa extraer trabajo y labor de una manera muy extraña, ¿no? Muy problemática.
Bueno, aparte de la temática que trata, que como dijimos es bastante, parece actual, es una novela y todo lo que pasa parece que están reflejando lo que dijiste, es un espejo. Aparte de esto, háblame de su estilo, ¿tenés alguna? Porque para eso leemos, ¿no? Porque nos gusta cómo la gente escribe, no es un bullet points esto, está bien escrito.
Claro, pues, de acuerdo. Sí, no, es una novela narrada de una manera muy, muy, muy descriptiva, ¿no? Y es una novela fragmentada que no tiene una narrativa secuencial, es decir, no nos está hablando de lo que fue pasando de una manera progresiva, sino hay como especies de flashazos, ¿no? En donde nos habla de diferentes momentos y a partir de esos diferentes fragmentos uno comienza a reconstruir lo que está pasando, ¿no? Entonces, como bien te comentaba, no hay como que un momento en donde se nos habla cómo comenzó esto, pero simplemente hay como eventos aislados que a esta protagonista le empezaban como a referir de que algo estaba ocurriendo, ¿no? Y que algo estaba cambiando. Y bueno, y les comparto, ¿no? Esto es como unas cuantas páginas hacia el inicio de la novela, ¿no? En la página 45. Y es cuando ella empieza a narrar por primera vez, ¿no? Cómo ella percibió este comienzo. Dice, el comienzo nunca es el comienzo. Lo que confundimos con el comienzo es solo el momento en que entendemos que las cosas han cambiado. Un día aparecieron los peces. Ese fue un comienzo. Las playas amanecieron cubiertas de peces plateados, como una alfombra hecha de tapitas de botellas o de fragmentos de vidrio. Brillaba con destellos que herían los ojos. El misterio mandó a los trabajadores de la basura a limpiar las playas. Los peces ni siquiera aleteaban. Estaban tiesos desde hacía rato, incluso antes de que el agua los expulsara. Los hombres vinieron armados con palas y rastrillos, pero sin tapabocas. Durante todo el día fueron amontonados los pescados, palada tras palada, hasta formar pirámides resplandecientes sobre la arena. El sol aún brillaba en el cielo. Eso otro que habría de comenzar aún no había empezado. Las pirámides parecían espejismos, tiritando en la resolana de la tarde. Después llegó el ejército. Envolvieron los pescados en grandes redes y subieron los costales a un camión. Se los llevaron. No dijeron a dónde, ¿no? Entonces tenemos estos episodios a través de la novela en donde están ocurriendo eventos fuera de lo común que parecen estar desconectados, pero son en la memoria de esta protagonista el comienzo de lo que estaba por venir, ¿no? Que fue eventualmente esta marea, niebla, mugre rosa que vendría a cambiar todo, ¿no? Sobre la faz de la tierra, ¿no? Para animales, así como para la humanidad. Sí, te escucho.
No, no, me quedé pensando en esto de que, hablando de que es el espejo de la realidad, mucha gente está en su día a día cuidando a alguien, lo que dijiste, por ejemplo, en el caso de la protagonista, tiene ya sus propios estreses y no está al tanto de lo que pasa a nivel global. Y de pronto aparecen estos pescados muertos, no tienen idea, pero es lo que está viendo. Y sin embargo hay algo que está pasando más allá y es lo que nos pasa actualmente. Mucha gente dice, ah, a mí no me interesa ir a votar, a mí no me interesa la política, no sé qué, yo me ocupo de mi negocio y ya está. Y sin embargo, todo el mundo está moviéndose y el mundo nos afecta a nosotros. Y no sé, pienso bastante en eso, ¿no? Que a veces por estar muy metido en nuestro ombligo, no vemos lo que pasa, claro. No nos enteramos y no podemos ayudar a haya un cambio para la sociedad, no sé.
Claro, ¿no? Y sobre todo cambios que son necesarios y cambios que no están desconectados con estas realidades en donde, por ejemplo, están emergiendo las pandemias, ¿no? Es decir, nuestro voto es importante en tanto no solo a legislaciones que nos afectan legalmente, como por ejemplo de inmigración, pero también legislaciones que están pensando ya en tratar de reducir los problemas de cambio climático, ¿no? Porque esto es increíblemente importante. No podemos, como bien dices, aislarnos en nuestra realidad inmediata y perder de vista que nosotros somos parte de un planeta muchísimo más grande de lo que alcanzamos a percibir y que lo que está ocurriendo con el cambio climático tarde o temprano nos va a alcanzar, aunque no lo veamos ahora mismo.
Bueno, ya nos está alcanzando. Aquí en la ciudad de Kingston tenemos sequía. Imagínate, sequía en Kingston. Hay que ahorrar el agua, nos está demandando, implorando nuestras autoridades. Y por todo el área hay sequía. Fantástico. Mira.
¿Y qué es esta sequía, sino tal vez lo mismo que la protagonista percibe, ¿no? El comienzo de algo antes de que algo más empezara. ¿Qué es esta sequía sino un aviso de lo que está por venir si no somos cuidadosos en cómo tratamos el agua, ¿no? En lo que hacemos con el agua que tenemos y en cómo seguimos habitando el planeta como humanidad colectiva.
Exactamente, Adolfo. ¿Tenés algún otro fragmento que te gustaría leer de Mugre Rosa, de Fernanda Trías?
Sí, me gustaría leer un último fragmento. Esto ya es hacia el final de la novela, ¿no? Donde nuestra protagonista se da cuenta que ya las cosas están por cambiar catastróficamente, ¿no? Está dándose cuenta que ya se están acercando como al final, ¿no? En el momento en el que su madre y su exesposo, quienes están enfermos, están a punto de perecer, ¿no? Y ella está como reflexionando en eso, qué es eso que está por venir y que está por ocurrir, ¿no? Y dice, quiero detenerme aquí, en este instante, acercarme a él todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque hasta ese minuto y no al siguiente, todo seguía en su lugar. Un lugar precario, sí, un lugar poco deseable, insuficiente, pero yo me había ido acostumbrando a ese orden. Había aprendido a soportarlo, como esas torres hechas de bloques de madera. Alguien saca un bloque y luego otro. Primero los que no representan tanto riesgo, luego de manera más osada, hasta que la torre se derrumba. Si me acercara a ese momento, podría ver cómo la mano toma la pieza de madera equivocada. Podría sentir el temblor de la torre, salvo que siempre habrá una pieza equivocada. No volvería a ver a mi madre y pronto tampoco volvería a ver a Max, su exesposo. Ambos iban a quedar fuera de la línea de mi vida. Pero en el instante en el que quiero detenerme, nada de eso había ocurrido aún. Era el momento de gracia, de inocencia. El tiempo anterior a este instante no me parece tan malo ahora. Solo estaba deteniendo en un estado de las cosas, en un cierto estado de las cosas. Y a partir de entonces todo se pondría en movimiento, ¿no? Entonces a mí me parece muy conmovedor porque ¿qué es el presente, no? Es algo que siempre se nos está escapando de las manos y que a veces se nos olvida como tomar un momento para sentirlo, ¿no? Cómo se nos está escapando de las manos. Y bueno, la novela me parece que está siempre tratando de navegar la incertidumbre de un presente y de un futuro que es catastrófico, ¿no? Y también para reflexionar, ¿no? ¿Qué es nuestro presente y cómo se nos está escapando de las manos ante todas estas catástrofes que estamos viviendo ya? ¿Y qué podemos hacer para cambiar eso que está por venir, ¿no? Y bueno.
Wow, no me dejaste, millones de ideas pasan por mi cabeza, vamos a tener que cortar aquí. Pensé cuando dijiste, la verdad que ese pasado no estaba tan mal, es como también parte de la nostalgia, ¿no? Hay una nostalgia por algo que pasó que no se sabe si realmente era tan bueno, porque en el momento presente no te parecía bueno, claro. Pero una vez que pasó dices, ah, eso era mejor que ahora, wow. Vos estás trabajando también con la biblioteca de Newport, seguís haciendo estas series de reuniones, de libros y cuentos. ¿Cuándo es la próxima que vamos a leer? Contanos.
Sí, de hecho tomamos un periodo de vacaciones, el grupo, durante el verano, pero volvemos el 17 de septiembre.
Buenísimo.
Que es me parece es el martes, si no me equivoco, 17 de septiembre. No, perdón, el martes 13 de septiembre.
Ajá, sí,
Estaremos en la biblioteca de Newburgh de las 6:30 a las 7:45 y para entonces estaremos leyendo el cuento de Leopoldo Lugones titulado Los Pastorcitos, ¿no? Un cuento que se escribe por allá de 1916. Wow. Y que es un clásico de la literatura argentina, uruguaya, sudamericana, ¿no? Entonces nos estaremos reuniendo, charlando como siempre. Y bueno, la forma en la que me gusta pensar estas reuniones es no nos estamos reuniendo para hablar del cuento, nos estamos reuniendo para hablar a propósito del cuento y hacer comunidad, ¿no? Porque en realidad siempre que nos encontramos, nuestros encuentros no son sobre el cuento, sino son cómo habitamos nuestros mundos a partir de lo que leímos, cómo nos cambiaron nuestras perspectivas sobre cómo habitamos el presente a partir de leer lo que se nos cuenta, ¿no? Entonces siempre se vuelven en reuniones muy lindas en donde estamos construyendo constantemente la comunidad, ¿no? Porque la comunidad no es algo que existe a priori, es algo que se forja. Wow. Todos los días.
Fascinante, aparte de poder leer algo que fue escrito, no sé, hace 100, 200 años, siempre puedes, como dijiste, habitar esa realidad y cómo ahora habitas tu propio presente. Como dije, la palabra fascinante. Tendríamos que estar otro programa entero para hablar qué es la comunidad, pero quizás la próxima. ¿Qué te parece?
Me parece bien.
Adolfo Bécquer. Sí, perdón.
Digo, lo dejo apuntado y me encargo de traer un libro para hablar de comunidad.
De comunidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Porque aquí todo el mundo usa esa palabra a lo loco. Somos comunidad, comunidad, comunidad. Bueno, ¿y pero qué? ¿Quiénes son? ¿Cuáles? Bueno, a ver. Muchísimas gracias, Adolfo Béjar Lara. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
La poliomielitis es una enfermedad grave y altamente contagiosa que ha incapacitado a millones de personas. Pero esta se puede prevenir con una vacuna comprobada y efectiva. Se han encontrado infecciones de poliomielitis y rastros de este virus en el Valle del Hudson. No arriesgue su salud, ni arriesgue la salud de su familia. Comuníquese con su médico hoy mismo y asegúrese de que todos estén al día con la poliomielitis y otras vacunas esenciales. Este ha sido un mensaje del Departamento de Salud del Condado de Ulster.
A la mañanita y al atardecer, qué lindo es querer cuando pagan bien. Toma un vaso, toma dos, vamos niña, vámonos. De los cerros vengo y a los valles voy, cantando a la chaya.
nuevo y dice así.
Hablando de corazón, lo que no nos contaron, con Maritza del Razo.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Qué lindo, estamos escuchando Paloma del Cerro a la mañanita, poniéndonos a tono con el tema que se viene. Buenos días, Maritza del Razo, ¿cómo estás?
Buenos días, Mariel, estoy muy bien. ¿Cómo estás tú?
Feliz de verte. Esos aretes que tenés, para los que están en Facebook, ¿por casualidad los compraste en la Guelaguetza?
Por supuesto que sí, Mariel, por supuesto que sí.
La Guelaguetza es un lugar perfecto para ver música, sí, baile y comprar artesanías. Genial.
Sí, de todavía, pero precioso el evento.
Hablando de temas...
Les quedó fenomenal.
Sí, bueno, de algo que acaba de pasar, que fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nombrado por la ONU para el 9 de agosto, acaba de pasar, súper relacionado con Guelaguetza, la música que escuchamos y de lo que nos vas a hablar. Contanos.
Sí, fíjate, yo no sabía, pero básicamente, creo que en el 94, en los 90s, la ONU establece el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y dictó que se celebrara el 9 de agosto de cada año para crear conciencia y proteger los derechos de la población indígena del mundo, Mariel.
Qué bueno.
Entonces, también es un momento para reconocer los logros, contribuciones que los pueblos indígenas hacen para mejorar no solo los problemas mundiales, como la protección del medio ambiente, pero el bienestar, ¿no?, de las comunidades, el bienestar humano, etcétera. So, es un día que nos impulsan para empezar a crear conciencia, como dicen ellos, y aprender. Y la Guelaguetza, como dices tú, fue una oportunidad perfecta para tomar ese tiempo de empezar a conocer por medio de todos los bailes folclóricos, la música, las lenguas, el idioma que se hablaba. De hecho, en el 2019 declararon que era el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces, ha continuado desde entonces, desde la creación, aunque hay diferentes grupos que llevan ahora esta responsabilidad de llevar a cabo programas o propuestas, ¿no?, para cómo es que pueden de veras honrar esa declaración que hizo la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Y te encontraste por ahí con una página web que parece fascinante, los estadounidenses que dicen la verdad, sería la traducción. Americans, sí, Who Tell the Truth. O sea, hay algunos que no. Sí.
Mira, entonces entramos al tema de inmediato de que sí, hay este artista que se llama Robert Shetterly, que ha creado este sitio. Él es un artista y bien reconocido. Él creó unos retratos. Los retratos son de los que quiero hablar. Es reconocido como poeta, escritor de más de 30 libros, pero también es un pintor. Y entonces lo que pasó con Robert Shetterly, que él llegó al punto cuando vio él que estaba pasando la guerra con Irak, se consumió de coraje, ¿no? Y dijo, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué puedo hacer con lo que yo hago en mi vida? Él es un pintor.
La guerra de Irak, ya desde la década del 90, cuando
sí,
hablando de la verdad, ¿no? Porque en ese momento decían, tenemos que ir a la guerra porque San José tiene armas de destrucción masiva. Y ya empezando una mentira más.
Yeah. Es una mentira más, exactamente. Y él dice, basta, ¿hasta cuándo vamos a dejar de no cuestionar estas cosas que se nos dicen así nada más y tomar todo tan a la ligera y los noticieros corren con eso y le dan más gas? Y bueno, entonces él lo que dijo es, él tomó su coraje y esa rabia y la canalizó, ¿no? Para hacer algo más productivo, y empezó con un, él pensó que nada más iba a ser algo para él en su casa, ¿no? Y empezó con unos retratos, pintando, grande sobre un panel de madera que mide 36 pulgadas de alto por 30 pulgadas de ancho. Él utiliza pinceles, espátulas y sus dedos para completar cada pintura. Y también usa un palillo dental para grabar en la superficie el nombre de la persona y también poner allí sus palabras de la persona que él. Obviamente que puede poner muy poquito, pero él eligió esas palabras que él siente que son la verdad.
Esta gente, entonces, 260 por lo menos son los estadounidenses que dicen la verdad. Según, al menos bueno, 260.
Yeah. Él ha elegido, y son personajes muy reconocidos, que famosos en la historia, y que tal vez que ya sabemos como Sojourner Truth, o hemos hablado aquí de Malcolm X, pero también toma personas comunes y corrientes, ¿no? Que no tienen esa fama como los demás, pero que están haciendo ese trabajo por traer una verdad o hacer o cuestionar, ¿no? Y hacer esas preguntas críticas. Entonces, me impresionó mucho. Allí lo que estás mostrando es la
serie.
La serie AmericansWhoTellTheTruth.org. Está la galería estadounidenses que dicen la verdad. Les doy ese recurso.
Está César Chávez, que conste.
Sí, sí, buenísimo.
Me encanta,
buenísimo.
César Chávez, y al lado Noam Chomsky, genial.
Sí, sí. So, tomen el tiempo para verlo. Tiene un libro él, tiene una película de este trabajo, todo eso. Eso es un recurso que se los recomiendo, y que vean. Lo que quiero es entrar ahora a dos de estas personas de las que Robert Shetterly pintó. Y una de ellas es Esther Atien. Y entonces te voy a poner estoy buscando dónde estás.
La puedo encontrar yo rápidamente.
Te voy a poner en el chat esta imagen de ella para que la compartas a ella primero. Y decirte un poquito, voy a empezar con las palabras, están en inglés obviamente,
claro.
en el cuadro, pero aquí te voy a leer yo lo que dice, ¿no? La traducción. Dice, para los nativos, la asimilación y la aculturación forzada distorsionan nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, creando una desconexión con nuestra identidad y tradiciones. Empezamos a creer que hay algo mal con nosotros. La verdad es que nuestra resiliencia, fuerza, humor e inteligencia nos han salvado de la extinción. Nos permitirán sanar del trauma generacional y restaurarán nuestra cultura para que podamos prosperar como las personas distintas, únicas y hermosas que el Creador quiso que fuéramos.
Qué hermoso. ¿Verdad? Qué hermoso, y me gustó mucho que dice que gracias a la resiliencia, la fuerza, la inteligencia y el humor. Es tan importante tener sentido del humor, sino porque te genera endorfinas y te ayuda a seguir adelante, básicamente. Si no, nos quedamos ahí en la depresión de todo lo malo que nos están haciendo. Wow.
Exactamente. Y entonces, al investigar, yo no conocía a esta persona, y por eso me encanta este trabajo que está haciendo Robert Shetterly con estos cuadros, porque traer a luz personas que tal vez no están en las noticias todos los días o que no tienen un documental a su nombre, etcétera, etcétera, pero están haciendo por mucho tiempo ese trabajo. Y Denise es una de ellas.
Bueno, contanos antes de Denise, ¿quién es Esther Atean? Porque no sabemos. Nos dijiste la frase. Esther, la frase de Esther. Okay.
Sí, la frase.
¿Quién es
de
esta
Esther?
Señora?
Sí. Perdón. Quiero hablar, dije Denise porque quiero hablar de las dos, de Denise Altvater y también de Esther Atean, que trabajan juntas. Ajá. Que fueron cofundadoras de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Que fíjate, Mariel, fue la primera vez que se formó este proceso en toda la nación, en todos los Estados Unidos y tal vez mundialmente, pero digamos en los Estados Unidos, que se formó una comisión de la verdad y la reconciliación, creado entre las naciones indígenas y el gobierno estatal. ¿Okay? Y entonces esta comisión de la verdad y la reconciliación, Esther Atien y Denise Albater, que ahorita te paso la imagen de ella, fueron las dos mujeres, al lado de muchas otras personas, fueron una fuerza muy importante y una fuerza organizadora que se creó para crear ese centro, para crear un entendimiento común sobre las experiencias de Wabanaki, que es la nación a las que ellas pertenecen y que se localiza principalmente esas personas en el estado de Maine, que es como la punta, ¿sabes?, de los Estados Unidos.
Un vecino estado de aquí.
Uh-huh. Sí, cerca de nosotros. So, ellos crearon esta comisión para crear ese entendimiento común sobre las experiencias de Wabanaki con el bienestar infantil estatal, haciendo recomendaciones para las mejor prácticas, para las mejor prácticas y el cambio del sistema, y facilitando la curación y sanación para las personas de Wabanaki. Hemos comentado brevemente en otros episodios que este gobierno de los Estados Unidos tiene pues una deuda, digamos, ¿no?, muy grande con la gente indígena de aquí de este continente. Y en particular, una de las cosas tal vez más desastrosas que le hizo a la gente indígena, a los nativos aquí de estas costas y a través de los Estados
Porque
Unidos.
Porque la colonia original era todo aquí en esta costa, en las 13 colonias, sí, en la independencia. Sí, entonces acá empezaron a empujar.
Sí,
o a matar.
Y la gente Wabanaki siendo en la punta, en la primera punta, más al oeste, ¿no?, de este continente, fueron una de las naciones que tuvieron ese primer contacto más frecuente, y entonces tienen esa experiencia más común con los colonizadores, ¿no? Entonces te decía que una de las cosas más desastrosas que hicieron es que tomaron los niños y les quitaron los niños de sus hijos, ¿no? Llegaron a sus casas y se los quitaron, básicamente se los robaron, y los pusieron en instituciones para quitarles no solo su lengua, su comida, su cultura, sus costumbres, y americanizarlos, ellos no saben esa palabra entonces, pero era más como de civilizarlos, ¿no? Esa era lo que su pensamiento.
Supuestamente, ya.
De ellos, entonces, supuestamente. Entonces, eso no solo quedó allí, ese trauma ha seguido por muchas generaciones, todo lo que le pasó a esos niños, todo lo que sufrieron, y tristemente ha sido de algunas maneras algo que se ha continuado por medio de las agencias estatales que han venido también en la vida actual. Ahorita ya han cambiado sus costumbres, pero era muy común que llegaran los del estado a quitarle los niños a las comunidades en sus reservations,
¿no? Poner a los niños en adopción o en las escuelas estas especiales para niños indígenas, que en Canadá pasó hasta recientemente. Acá en Estados Unidos pasaba también. ¿Tienes la frase de Denise para leernos?
Sí, la frase de Denise. Denise, estás enseñando su imagen, y ahora lo que ella dice también me parece tan impactante. Déjate lo leo. Dice Denise Advater: tener un lugar donde se pueda escuchar mi voz ha cambiado mi vida drásticamente, ayudándome a sanar y dándome la fuerza para perdonar.
Wow.
Todavía lucho por encontrar un lugar en este mundo al que siento que pertenezco. Creo que encontraré ese lugar de pertenencia cuando deje que la gente vea quién soy realmente. No solo la verdad de lo que me han hecho a mí, sino lo que les he hecho a los demás. Al reconocer y compartir mi verdad, asumir la responsabilidad y buscar el perdón, puedo mostrarles a mis hermosos hijos, mi familia y mi pueblo que podemos restaurar nuestros corazones, mentes y almas. Híjole, ya sí me dan ganas de llorar con esas palabras, Mariel.
Yeah. Es mucho relacionado con el perdón, ¿verdad?
Y mucho. Y veo por qué se dedicó él entonces. So Denise y Esther, ellas, como te dije antes, fueron las que ayudaron a crear esta comisión de la verdad y la reconciliación. Denise fue una de esas personas, esos niños que el estado llegó y se la tomó, la apartó de su madre y se la llevó.
Muy triste.
Y se la pasó. Ella sufrió muchas cosas. Ella cuenta en la página, porque para cada lo que ha hecho el pintor Robert Shetterly, para cada de estas personas les ha dedicado una página, y él allí da la historia de cada una de ellas. Y Denise sufrió muchos abuso sexual, maltrato y violaciones, y no solo en el cuidado, sino también en la reservation, en la reservación, cuando ella regresó. No sé si estoy diciendo esa palabra correcta.
La reserva.
Uh-huh. Okay. Y entonces ella no fue, fíjate, Mariel, hasta este momento en que ella participa en crear esta comisión, que alguien menciona, bueno, vamos a hacer, una de las cosas que hicieron es la comisión, dijeron, vamos a crear un entrenamiento para estas personas del estado que nada más están haciendo estas decisiones y están llegando y tomándose estos niños, apartándolos de sus padres sin saber lo que están sufriendo, y que están repitiendo una forma de genocidio que ya se nos hizo a nuestros abuelos y ancestros. Entonces ellos crearon un entrenamiento, y ese entrenamiento lo hicieron por medio de videos, entrevistando a personas, niños como Denise, que habían estado en el sistema, que habían estado y contar su experiencia. Y fíjate que para Denise fue la primera vez en toda su vida que habló de eso.
Uh-huh. Wow.
Fue haciendo esa entrevista. Sí. y se le salió todo, todos los recuerdos y todo lo
la que la violaron le múltiples veces desde que era desde que tenía 7 años. Todas las estas familias de cuidado temporal, la brutalidad que sufría, el racismo en la escuela, wow.
Todo. Entonces, una de las cosas que fíjate que aprendieron mucho, esta es una comisión muy única y por cierto tienen esta comisión de la verdad y la reconciliación, tienen lo han compartido como lo que aprendieron del proceso, y entonces puede la gente encontrar, si investiga, si busca Esther Atien o a Denise Altvater en Google, puede ver, o en YouTube puede ver muchos pláticas que han dado ellas sobre ese proceso y lo que aprendieron. Y una de las cosas que aprendieron era importante, muy importante, que ellas no percataron hacer en ese momento, es prestar atención a las víctimas, personas como Denise, que habían sufrido ese trauma, a cuidarse de darles ese apoyo y los recursos y apoyo para que ellas pudieran superar ese trauma, porque una cosa es contarlo y otra cosa es saber cómo sigo adelante. O sea, porque solamente cuando uno desentierra esos recuerdos, no es suficiente desenterrarlos. Hay que saber cómo superarlo, hay que saber cómo seguir adelante. Y hay terapistas, hay consejeros, hay personas profesionales que están sumamente capacitadas para ayudarle a uno a saber cómo seguir adelante y cómo poder cuidarse. Y a Denise también cuenta que ella no sabía que tenía que hacer eso. Cuando ella estaba contando todo esto, ella se le pegó muy fuerte y se quiso suicidar ella, claro, muchas veces,
obviamente,
en el proceso de recordar tanto trauma. Pero eventualmente sí recibió la ayuda que necesitaba para poder superarlo y para poder comprender cómo le había afectado a ella y poder entonces cambiar esa relación, y como ella lo cuenta, poder pedir ese perdón, porque al darse cuenta por qué es que ella era como era con otra gente y particularmente con sus hijos.
Bueno, como ella, un mecanismo de defensa, ¿no? Después de haber sufrido tanto, atacaba antes de ser atacada, no sé, me imagino.
Sí. Pero bueno, eso es las dos personas. Wow. Y no hablé mucho de Esther, pero Esther...
Tenés definitiva. 2 minutos si quieres hablar de Esther.
Mira, lo que te quiero mejor hablar es de lo que han compartido ellas. Te voy a decir más de Esther.
Dale.
Pero lo que te quiero compartir es de que la palabra Wabanaki es una palabra que es anglicized. ¿Cómo digo eso? Es
anglicizada.
Americanizada, no sé. No,
del inglés. Pero, es un anglicismo,
sí,
ahí está.
Sí, yeah. pero es lo que usan, ¿no? Porque creo que la palabra original es algo más como...
Más largo.
Chuapona, y no lo puedo decir, y por eso es que la americanizamos, para decirla más rápido.
Usamos el anglicismo.
La gente se conoce...
Así, acá lo estoy viendo.
Wabanaki.
Wapona-i-ki-yik, algo así.
Ándale, okay. Así. Entonces, y lo que quiere decir esa palabra me parece muy hermoso. Quiere decir, en su lengua, quiere decir la gente del lugar donde el sol mira por primera vez hacia nosotros.
Wow.
Y sí, si te pones a pensar, estaba explicando que Maine es la punta de los Estados Unidos, más al oeste, y sí, les pega el sol primero. Y entonces Esther tiene un podcast que se llama Dawnland Signals, o traducido como Señales de la Tierra del Amanecer.
¡Ah, qué lindo!
Y allí tiene ella más conversaciones críticas sobre todo el trabajo que hace, porque hacen mucho trabajo y han aprendido tanto. tiene conversaciones críticas sobre la verdad y la sanación y el cambio que están haciendo en la comunidad Wabanakik.
Buenísimo, pues vamos a compartir todos estos enlaces en nuestro Facebook, también en la página web de Radio Kingston cuando subimos el programa este online. Así que muchísimas gracias, Maritza, siempre nos estás enseñando lo que no nos enseñan en la escuela, de ninguna, en ninguna gracias. Escuela. Qué bueno este hombre que está haciendo los retratos, los estadounidenses que dicen la verdad, van 260, espero que haya más.
Sí, a poco. Sí, sí. Y a ver si lo podemos traer. Es una galería que viaja.
Buena idea. Muy buena idea. Mm-hmm. Pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias, Maritza. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Quédense ahí, viene El Mochilero y esta tarde tenemos muy buena música con Baby Wotsa, con el Intergalactic Boogie Down y con Manuel Blas, La Dosis Perfecta. Hasta el lunes, que tengan un excelente fin de chao.
Bike Friendly Kingston lo invita a los Slow Rides o paseos lentos que se llevarán a cabo mensualmente este verano. Los paseos lentos son paseos grupales guiados, enfocados a todos, independientemente de las habilidades de los participantes, y que se realizan de ritmo lento y suave. Estos paseos son una excelente manera de explorar los vecindarios de Kingston y ganar confianza al andar en bicicleta. Los viajes son el primer jueves de cada mes a las 6 de la tarde, iniciando en mayo y concluyendo en octubre. El punto de partida es el estacionamiento de la YMCA de Kingston y del condado de Ulster, que se ubica en el 507 de la avenida Broadway. Debes llevar casco, tener luces delanteras y traseras en tu bici y además llevar agua y ropa cómoda. Las longitudes de las rutas variarán de 5 a 20 millas y están organizadas por diferentes líderes ciclistas. De nuevo, los paseos lentos de la Kingston Bike Friendly son los primeros jueves de mes a las 6 de la tarde, saliendo de la YMCA. Para obtener más información, incluidas cancelaciones y actualizaciones, consulte los eventos de Bike Friendly Kingston en Facebook.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.